ahí tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tiene maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo por las rutas. De verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarles en esta mañana de martes 12 de diciembre de 2025. Esto es la Radio Ciudadana. Yo soy Roberto Díaz Guerrero. Les saludo con mucho gusto a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos Radio en el 102.9 en Universal desde Cuernavaca y Cañaveral desde Jojutla en el 100.5 de frecuencia modulada Voz y Ritmo del Sur. Un gusto estar con ustedes esta mañana, compartir con ustedes este tiempo por la mañana. Y hago énfasis en la expresión tiempo, en la palabra tiempo, porque hoy vamos a hablar de ello, fíjense, vamos a hablar del tiempo. Este valor intangible, tan escaso y tan valioso. Fíjense ustedes que en esta, hay por supuesto muchos conceptos y muchos ángulos desde el punto de vista de comunicación del que podríamos hablar del tiempo. Pero si lo ubicamos en nuestra actualidad y nuestra realidad, el tiempo se considera el activo más valioso actualmente, entre otras cosas, por ser el único recurso verdaderamente finito. Es decir, no es renovable, no lo podemos recuperar. Y a diferencia del dinero, por ejemplo, que se puede ganar o perder, y por tanto recuperar, las 24 horas del día es un límite total y absoluto e inamovible para todos. Todos tenemos disponibles 24 horas al día, no más ni menos. Y una vez que transcurren estas, se fueron, no las podemos recuperar. Así pues, cada decisión sobre cómo usar el tiempo tiene implícito un costo de oportunidad. Porque al elegir hacer una cosa, por ejemplo, ir a trabajar, estamos renunciando a hacer otra cosa. Descansar, socializar, estudiar, divertirnos. Así pues, la optimización del tiempo como un recurso limitado se ha convertido en el factor clave para el éxito personal, profesional y económico de nuestra actualidad. En esta sociedad de la información y de la inmediatez, la habilidad para gestionar la atención y el tiempo es lo que dicta la productividad y el valor generado, dicen algunas corrientes de pensamiento. Este asunto, además, esta reflexión sobre el tiempo nos lleva, además, a entender que esta forma en la que abordamos hoy el tiempo y se entiende el tiempo ha llevado a un tema de desigualdad de género, por ejemplo, cuando la elección de nuestro tiempo es para trabajar, porque hay que comenzar a distinguir entre el trabajo remunerado y el no remunerado, por ejemplo. Pero para entrar en esas profundidades y en esas complejidades, esta mañana hablaremos con un especialista en el tema. Y por tanto, agradezco de verdad a Mercedes Pedrero Nieto. Ella es investigadora de tiempo completo del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM en México. Y es especialista, es investigadora en temas demográficos, particularmente en aspectos de mano de obra con enfoque de género. Ha sido pionera en el estudio del trabajo no remunerado y su valoración económica. Ha publicado más de 8 libros, más de 70 artículos especializados en estos temas. Trabajó con el INEGI 12 años en los trabajos que desarrolló. Fue la coordinadora de la Encuesta Nacional de Empleo, hoy tan consultada, ¿verdad? Y, por supuesto, incluye su rediseño y responsable de la revisión de la clasificación mexicana de ocupaciones, consultora en temas demográficos y encuestas de fuerza de trabajo y de uso del tiempo en México en varias instituciones. Es consultora internacional en diferentes países y yo le aprecio esta mañana que nos regale parte de su tiempo para estar con este programa, con el público de este programa de la Radio Ciudadana, para hablar de este interesante tema, el tiempo. Mercedes, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la introducción, aunque ya casi dijo todo. Vamos
a ver. Sí. No creo, la verdad es que nos va a hacer falta tiempo, fíjese.
Sí, así es en todo. Y mire, yo quisiera iniciar con algo que yo digo, después de eso, ¿qué podemos decir? Porque está el gran poema de Renato Leduc, que dice, sabia virtud de conocer el tiempo, a tiempo amar y desatarse a tiempo, como dice el refrán, dar tiempo al tiempo, que de amor y dolor alivia el tiempo. Aquel amor a quien amé a destiempo, martirizóme tanto y tanto tiempo, que no sentí jamás correr el tiempo tan acremente como en ese tiempo. Amar queriendo como en otro tiempo, ignoraba yo aún que el tiempo es oro. ¿Cuánto tiempo perdí? ¡Ay, cuánto tiempo! Y hoy que de amores ya no tengo tiempo, amor de aquellos tiempos, cuánto añoro la dicha inicua de perder el tiempo. Sabia virtud de conocer el tiempo, Renato Leduc.
Sabia virtud de conocer el tiempo, como sí. Un gran poema.
Bueno, miren, sí, en verdad, porque meto esto porque en general luego me dicen que mi trabajo es muy frío porque yo me meto mucho en cifras, ¿no? Sí. O sea, mi trabajo ha sido más bien cuantitativo y sí he tenido la oportunidad de poder diseñar las encuestas de uso del tiempo en varios países. Y justamente mi preocupación nació hace muchísimos años cuando de repente vi que había incoherencias en tomar trabajo no remunerado, por ejemplo, en la agricultura como económico, pero no el de las amas de casa, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí yo dije, bueno, ¿y cómo valorarlo? ¿Cómo? Pues solamente con el tiempo, porque las amas de casa no es que están en la casa, nada más, ¿no? Están trabajando, ¿no? Y entonces era desde delimitar qué cosa podría tomarse como trabajo, diferenciándolo de la vida cotidiana, que se pudiera medir, ¿no? Para tener un tiempo y después poderlo tasar en el mercado, para que se reconociera ese trabajo. Entonces, a eso me he dedicado ya muchas décadas. Pues, la orden.
Pues mire qué tema, Mercedes, porque se acordará usted, y todavía creo que está vigente, cada vez menos, por fortuna, pero está vigente todavía. Cuando se hacen las encuestas y se le pregunta a la persona de su ocupación, y estas preguntas, lo recuerdo mucho tiempo como periodista, me pasó al preguntarle a una mujer sobre todo, ¿y usted a qué se dedica? Y me decían, a nada, soy ama de casa. Ah, mire.
Sí, ¿qué trabajo? No trabajo.
No trabajo, yo no trabajo, soy ama de casa, me dedico a la casa nada más. Entonces, ya hay un concepto que digo, afortunadamente se ha venido modificando, en parte por el trabajo de investigadores y de especialistas como usted, que le ha puesto el dedo, que lo ha señalado, que lo ha estudiado, decir, a ver, momento, pues el tiempo, el tiempo vale oro, pues, ¿no?
Claro, claro.
Literalmente.
Sí. No, y realmente uno ve que, bueno, todos tenemos 24 horas al día, pero sí. Lo importante es cómo lo distribuimos, a qué lo dedicamos, ¿no?
Sí.
Y, bueno, una de las cosas que nosotros usamos, como es la encuesta de empleo, que tuve también la fortuna de poder cambiar el diseño y meter trabajo doméstico en ella, sí, uno va viendo cómo, ¿verdad? Dependiendo de las actividades, ¿verdad? Se va valorando en distinta forma las personas, ¿no? Y ese tiempo hace que, bueno, participemos distinto. Bueno, yo soy de las generaciones pioneras que llegamos a trabajar y no nos han sacado del mercado de trabajo, afortunadamente, pero sí hay una participación menor en el mercado de las mujeres y mayor la de los hombres, ¿no? Y cuando lo medimos en tiempos, o sea, vemos las tasas de participación, pues sí son menores que las de las mujeres, ¿no? Pero cuando nos metemos al tiempo, ¿no? Entonces vemos que si sumamos, también los hombres participan en trabajo no remunerado, hay que reconocerlo, porque también luego dicen, no, es que también los señores dicen, ¿qué haces en trabajo doméstico? No hago nada. No, pero hacen compras, hacen gestiones, hacen reparaciones en la casa, o sea, todo lo que es necesario para la vida cotidiana, pero pues en una proporción mucho menor, ¿no? Entonces, una de las cosas que hemos trabajado como un indicador es decir, bueno, vamos a ver no solamente el trabajo de uno y otro, sino la carga global de trabajo, o sea, sumando el tiempo de trabajo en el mercado y el tiempo trabajo doméstico, ¿no? Cuando sumamos los dos, para hombres y mujeres, vemos, yo he trabajado en muchos países y va de 10 a 15 horas más el trabajo de las mujeres que de los hombres. Y es en general, ¿eh?, en casi todos los países.
O sea, no es un asunto de México nada más.
No, es casi general, podríamos decir. Y un poquito menos, que ahí se ve hasta la democracia del país, en Costa Rica. ¿Eh? Pero de todos modos, digo, claro. No se salvan los ticos, ¿no? Ajá. Pero sí, entonces en esto, ¿verdad? Empezamos, y una de las cosas, ¿verdad?, que también a mí me llevó en el trabajo, si no le ponemos pesos y centavos, nadie nos va a voltear a ver.
Claro.
¿No? Entonces, sí, me puse a desarrollar la metodología para darle valor. Entonces, bueno, afortunadamente con la encuesta, a que ahora se llama ENOE, de la encuesta de empleo, tenemos una clasificación de ocupaciones muy detallada que podemos homologar lo que se hace en la casa, como preparación de alimentos, que bueno, ahí tenemos que ver si tomamos el de la funda, el del chef, etcétera. O sea, es una tarea compleja, pero que se ha ido logrando hacer. O sea, yo hice un primer intento, después lo ha refinado el INEGI. Afortunadamente ya hay una cuenta satélite de eso, pero entonces cuando lo comparamos con el Producto Interno Bruto, que es la medida más macroeconómica de la economía del país, vemos que podría ser un incremento de un 24% de ese PIB, ¿no?
Incluso ¿si se pagara?
Sí, si se pagara, ¿sí? Ah, o sea, si se le imputa ese valor económico. Y vemos que eso va pues por encima de lo que se produce en la industria de transformación, ¿no?
A ver, déjeme...
Sí. Todas las preguntas que quiera.
Analizarlo, sí, para irlo entendiendo para el público que nos está escuchando en este momento. Uh-huh. Lo que usted ha estudiado, Mercedes, y le ha puesto finalmente valor, es, se hace trabajo, las mujeres y los hombres hacemos trabajo. En el mercado se refiere el mercado laboral, nuestro trabajo.
Sí. Uh-huh.
Pero cuando se suma el trabajo que hacemos en nuestro trabajo diario, a lo que salimos todas las mañanas y todos los días a hacer, más el trabajo que se hace en casa, que es el trabajo no remunerado porque no recibimos un pago por ello, el trabajo que hacen las mujeres es mucho mayor que el que hacemos los hombres. ¿Esa es una primera conclusión?
Claro, sí.
Mucho mayor.
Mucho mayor, y eso es parte de la razón por qué las mujeres participan menos en el mercado de trabajo o porque tienen jornadas más cortas.
Ya.
Porque pues, la vida no da para tanto, ¿no?
Pues tenemos 24 horas al día, nada más, ¿no? Bueno, entonces, las mujeres le dedican más tiempo de su vida al trabajo no remunerado.
Sí.
Lo cual no quiere decir que por no ser no remunerado no tenga un valor, porque lo tiene.
Claro, porque si eso lo tenemos que ir a comprar, simplemente usted lo ve, ¿no? Es muy distinto que, por ejemplo, por decir algún ejemplo muy banal, el domingo, ¿no? Decir, vamos a salir a comer. ¿Cuánto nos cuesta pagar en una fonda, en un restaurante o en un puesto en la calle?
Claro.
Comparado con lo que nos cuesta todos los ingredientes, ¿no?, que lleva esa comida si lo hacemos en la casa.
Qué gran ejemplo.
La diferencia está en la talacha que hay que hacer.
Claro, ¿no? Por supuesto, desde pensar que se va a hacer, comprar, hacer la lista de lo que se va a comprar, irlo a comprar, regresar y prepararlo, lavar las verduras, todo lo que hay que hacer, y la cocinada.
Y la cocinada.
Y servir.
Y después viene, porque lavar eso también hay, en algún momento las cuentas nacionales dijeron, sí, vamos a poner lo que se materialice en bienes, pero ignoraron esa otra parte, la de los servicios. O sea, sí se hace la comida, lo tomamos, pero sí, bueno, y ni siquiera en ese caso era acarrear agua, otras cosas. Uh-huh. Pero el agregado ese, de lavar los trastes, de hacer la cocina, de recogerlo, ¿no? Todo eso es un servicio.
Por supuesto, y lleva tiempo. Y mire qué. Este ejemplo que acabamos de poner, tan cotidiano, de preparar los alimentos y después hacer la limpieza y lavar los trastos y dejar la cocina limpia y después guardar los trastos.
Y guardar los productos que quedaron, ¿verdad? Porque toda la cuestión de gestionar lo que quedó para que no se desperdicie, etcétera, es otra tarea también.
Sí. Y ya cuando nos damos cuenta que hay que preparar la comida.
Uh-huh. ¿Eh? Sí.
Ya, pues, porque se fue el desayuno, ¿no?
Sí.
Y hay que preparar la comida. Este ejercicio que nos acaba de poner, así muy, muy sencillo, de la vida diaria, Mercedes, de un fin de semana, compararlo en tiempo y en dinero, lo que significa esa talacha, ese trabajo no remunerado, uh-huh, por 7 días o por 6 días, caramba.
Uh-huh. Sí, entonces sumando estas pequeñitas contribuciones, pues es lo que nos da casi una cuarta parte del PIB, comparado con el PIB, ¿no?
Si separar.
Entonces, sí. Entonces sí es muy, muy importante esto. Y esto también hay que ver que, bueno, no solamente es la diferencia entre hombres y mujeres, sino también el lugar que se ocupa en la familia, ¿no? Porque eso es una de las cosas que, bueno, incluso alguna vez fue un escándalo ahí en un país, porque dije, no, el tiempo que le dedican las hijas y las nietas al trabajo doméstico es más del doble que el del que le dedican los hijos y los nietos, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que las diferencias se originan en el hogar, ¿no? Entonces, se tiene que empezar desde que los niños pequeñitos, pues tú también ayudas a por lo menos estás muy chiquito, pues no traiga los platos, pero trae las cucharas, etcétera, algunas cosas. Y entonces, en la vida cotidiana, que se vaya aprendiendo, ¿no? Que es la tarea de todos, ¿no? Para que en ese momento no se le quite el tiempo a las hijas y a las nietas en que puedan divertirse, puedan trabajar en otras cosas. Incluso, bueno, yo ahora traía una cosa nueva que lo... Yo casi le hago un llamado ahora a los médicos a ver que me ayuden, ¿no? Uh-huh. Porque hice unos cálculos en algún momento que estaba en Costa Rica, para me invitaron a la escuela de deportes, entonces me puse a ver el tiempo en deportes. Nunca había pensado en eso, quiero decirle. Entonces resulta que el tiempo que le dedican, tomando nada más los jóvenes, porque como era una escuela de jóvenes, de 12 a 30 años, no los tomé de 12 a 18, de 18 a 24, 24 a 30 años. Bueno, pero entonces, en esos tres grupos, los hombres le dedican a los deportes 3 veces más tiempo que las mujeres, en esas edades, ¿no? Uh-huh. Y esto, le digo, hago el llamado a los médicos, los traumatólogos y todo esto, porque, por ejemplo, se hacen campañas del cáncer para las mujeres y todo esto, pero las mujeres sabemos que tenemos problemas más serios con la cuestión ósea, ¿no?
Sí.
Que se le ha adjudicado siempre a la parte de hormonal, que sí, yo creo que es cierto. Pero también hay una parte de la vida que hay que tomar en cuenta. Yo, por ejemplo, mi padre, que tuve la fortuna que me viviera 99 años, ya muy mayor, tuvo una fractura. Y se sorprendieron, por eso fue que me surge esta inquietud, ¿no? Al poco tiempo estaba perfectamente sellada su fractura. Y entonces, ¿por qué? Entonces yo estaba acompañándolo en la consulta médica y entonces a la hora de hacerle la historia clínica, el médico dijo, ah, ya entendí, sus huesos están muy bien, porque mi padre vivió en un rancho hasta los 18 años. Uh-huh. Dice, entonces le dio el sol.
Mire.
Entonces, por el sol tiene usted muy buenos huesos. Entonces yo pienso, si los deportes en muchos se hacen con sol, ¿no? Uh-huh. Pues también es una diferencia entre hombres y mujeres para la osteoporosis. Pero eso aprovecho ahorita este foro para que, si hay médicos que nos están escuchando, entonces que se investigue esa parte, ¿no?
Claro, hay que profundizar,
que, ¿no? Que profundizar, ¿verdad? ¿Qué tanto tiempo, verdad? Y también nosotros pensar en, bueno, yo ahorita ya tengo toda mi vida corrida, pero si los jóvenes, ¿verdad? Las chicas y todo, es decir, bueno, negociar en la familia, en lugar de ayudarle a la mamá tanto tiempo, mejor que los dos le ayuden, hijos e hijas, y que también las hijas se vayan a hacer deporte. ¿Mm?
¿Qué dato, fíjense. Vámonos a la primera pausa con esta reflexión que nos acaba de comentar nuestra invitada. Estoy conversando esta mañana con Mercedes Pedrero Nieto, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, especialista en este tema. Fíjense, en este espacio, no hablando del tiempo, sino hablando de los hábitos a los que los jóvenes nos comentaban aquí, recuerdo perfectamente una jueza del TUBJA, del Tribunal Unitario para Justicia y Adolescentes, Nos comentaba de los preocupantes datos que tenían estadísticos de la cantidad de tiempo que le dedican hoy los jóvenes a los juegos en las pantallas, ya sea consolas o dispositivos móviles. Y una de las cosas que ha detectado la autoridad, porque ya está detectado, uh-huh, es que ya los niños, por distintas razones, ¿eh? Uh-huh. Por los juegos, por la seguridad pública, por la falta de espacios seguros, en fin, es una serie de... pero le dedican un mínimo de tiempo a salir a jugar, a convivir al aire libre.
Y eso, convivir con otros chicos y otras vivencias.
¿No? Que para mi generación al menos era fundamental. No puedo imaginar mi niñez sin estar corriendo, sin jugar al policías y ladrones, a las traes, a tantas cosas que nos uh-huh inventábamos, que significaba, uno, salir de la casa, dos, reunirnos en algún punto para correr, para hacer travesuras, para gritar, para lo que necesita finalmente un niño.
Y convivir, porque finalmente claro, nuestra identidad, nuestra autoestima y todo esto está con nuestros pares, ¿no?
Claro, uh-huh, claro. Pensemos ahora, vayámonos a la pausa con esta reflexión, ¿cuántos niños están en esta condición, en esta posibilidad, en la calle, afuera, en la manzana, en el condominio, donde sea que estén viviendo, con esta posibilidad de tener esta actividad y dedicarle tiempo de vida y de calidad, a tomar sol, a convivir, a... Bueno, pausa, regresamos, estamos en la Radio Ciudadana. Y ya lo saben ustedes, nuestros teléfonos están a su disposición, pónganse en contacto. El WhatsApp, 350-8921, escríbanos, repórtense, mándanos un mensaje de texto. Los escuchamos y los leemos con mucha atención. 243-6201 y 02, las líneas telefónicas en la cabina de la Radio Ciudadana, que está en vivo y al aire. Volvemos.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire. En Morelos protegemos la calidad del aire. Por ello, producimos históricamente más de 1,000,000 de plantas. Reforestamos el bosque de agua. Agilizamos las citas de verificación vehicular y mantenemos acciones de prevención de incendios. Cuidar el aire, cuidar la vida. Morelos, la tierra que nos une.
RTV Noticias, a la hora.
La Fiscalía General de la República detuvo al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La presidenta Claudia Sheinbaum recibió a José Medina Mora, quien a partir de este miércoles se convertirá en el nuevo líder del Consejo Coordinador Empresarial. El Senado de la República envió una carta dirigida a directivos de Google México para manifestar un extrañamiento por la aparición de anuncios que usaron la imagen y la voz alterada de la presidenta Claudia Sheinbaum con fines de fraude. La Secretaría de Salud reforzará la estrategia de vacunación en Jalisco, Michoacán, Guerrero, Estado de México y Ciudad de México ante los casos recientes de la enfermedad. El presidente estadounidense Donald Trump amagó con imponer un arancel adicional de 5% a México si no entrega de inmediato agua extra para apoyar los cultivos estadounidenses.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Rompe el silencio. El DIF Morelos está para ti. Si eres testigo de maltrato infantil, haz la diferencia y comunícate al 800-831-8884. La línea que nos une. El futuro de alguien podrás cambiar.
Morelos, la tierra que nos une.
Morelos está mejor. Aseguramos 3 narcolaboratorios, con lo que evitamos que más de 6 toneladas de droga llegaran a niñas, niños y jóvenes. Hoy contamos con 190% más policías certificados. Resultado de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, aumentamos la confianza ciudadana e incrementaron 30% las denuncias por este delito.
Morelos, la tierra que nos une.
Despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
10:26. 10:26. Estamos esta mañana hablando, dedicando tiempo de la Radio Ciudadana, tiempo de la radio, para hablar del tiempo. Y el tiempo, fíjense, una expresión que tenemos mucho quienes hacemos radio, quienes en algún momento hicimos televisión, es que el tiempo se va volando, decimos, ¿no? El tiempo se va volando. No, el tiempo se va siempre igual. Tiene el mismo ritmo siempre.
Es como el vivamos.
¿Verdad?
Claro.
En los que nos vamos volando y la vida, en todo caso, se nos va volando, pues es a nosotros. Por el ritmo con el que vivimos. Y pues esto, me parece, Mercedes, que cuando lo llevamos al término de los valores y sobre todo del dinero, es cuando probablemente lo vamos entendiendo un poco mejor. Ponerle valor, cuánto cuesta, y entonces sí decimos, ah, qué importante es porque tiene un valor. Claro. Entender, por ejemplo, que 24% del Producto Interno Bruto significa el trabajo no remunerado, es decir, que si se pagara ese dinero se estaría generando el 24%, es un cuarto del movimiento, del tamaño de la economía del país.
Pues sí, sí, sí. Sí, porque bueno, varía por años, etcétera, y lo pueden consultar, sí, claro, en el INEGI, es la cifra que yo tengo, pero más o menos, como he trabajado en Ecuador, en Perú, en Costa Rica, todo, más o menos es lo que se va moviendo en esos parámetros, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, cuando vamos viendo que en estas realidades son similares, y además, bueno, es la forma en que lo valoramos. Entonces, sí, y además, pues nos hace pensar en muchas cosas de nuestra vida cotidiana, digamos, como me pongo a ver indicadores y todo esto, bueno, digo, por ejemplo, uno ve, por ejemplo, la estructura familiar, ¿no? Yo veía, a ver, ¿cuáles son los hombres que le tienen que dedicar más tiempo a su trabajo doméstico? Bueno, pues casualmente son los viudos, por eso se vuelven a casar rápidamente, ¿no? Y los divorciados también, ¿no? Y los separados, en cambio, con las mujeres va más parejito todo, ¿no? Ajá. Entonces, y también una de las cosas que yo he visto es que cuando uno, como esto lo hemos ido haciendo muy detallado en las labores domésticas internas, y digo, ah, no, también ahí no se vale, porque hay actividades, por ejemplo, los hombres, ¿no? ¿Qué hacen? Le echan mecánica, lavan el coche, arreglan el jardín, etcétera. Son cosas que se pueden programar, se pueden posponer, se pueden poner en otro tiempo. En cambio, la cosa inmediata de cambiar al niño, de darle de comer, de no sé qué, entonces también tienen que ver con nuestras condiciones de libertad y de poder asumir otras responsabilidades, ¿no? Entonces, por eso es que vemos que hay brechas, ¿no? Que se han ido reduciendo. Yo creo que los padres jóvenes participan mucho más en el cuidado de los hijos.
Aunque, ¿actualmente?
Bueno, un poquito.
Un sí. poquito más.
Y además, bueno, y yo veía, por ejemplo, sobre todo, yo trabajé mucho con la encuesta española, ¿no? Entonces decían, pues no se vale, ¿verdad? Porque sí. Se toma en cuenta cuidar al niño, estar jugando con él a la pelota, lo mismo que estarlo bañando y limpiando, etcétera, ¿no? Pero bueno, ¿no? Es la parte de la vida, ¿no? Sí, un poco, ¿no? También porque hay otra realidad también para el trabajo en el mercado. Vemos que ya un sueldo para mantener una familia no alcanza, ¿no? Entonces también, o sea, la pareja trabaja, ¿no? Aunque la mujer trabaje, también sigue trabajando en el trabajo doméstico, aunque trabaje en el mercado, también trabaja en el trabajo doméstico, pero ahí hay como un juego, a ver cuánto tiempo le jalamos para un lado y para otro, ¿no? Entonces, ya, si se necesitan dos sueldos, pues también, entonces el compañero le tiene que entrar a muchas tareas, ¿no?
Ese sería el ideal.
Sí, sí.
Pero estadísticamente no está sucediendo.
Pues no está, fíjese que bueno, yo realmente con el INEGI ya estaba yo en el CRIM, hice el diseño de la encuesta, de la primera encuesta de uso del tiempo. Cuando saqué las tasas de participación, que por aquí las tengo, ¿no? Que me dio, bueno, de las de los hombres, fíjese, las mujeres, el 97% de las mujeres trabajaban en trabajo doméstico.
97%.
Y 92% el de los hombres. Y me dijeron, está mal, ¿cómo va a ser el 92%? Dije, vamos a ponderarlo por tiempo. porque se toma en cuenta que participa en el trabajo doméstico, si calienta el coche en la mañana, ya iban unos minutos, etcétera. Entonces, a la hora que lo calificamos por tiempo, esas tasas de participación, el 97% de las mujeres, cuando ponemos, vamos a convertir todo a tiempos completos de 35 horas, ¿no? Uh-huh. El de las mujeres se nos bajan a 71, del 97 al 71, pero de los hombres del 92 se nos cae al 28, ¿no?
Claro.
Entonces, por eso también yo digo, la variable tiempo es muy importante tomarla en cuenta para aquilatar estos trabajos, ¿no? Y también se hace la misma medición para el mercado, ¿no? Para que no nos engañemos, ¿no? Pero sí, es muy, muy interesante, porque cuando uno ve, pues las curvas van parejitas las dos, a la hora de que uno compara, y también por generaciones, porque también uno ve que las mujeres jóvenes, pues trabajan menos, a lo mejor nada más lavan su ropa interior y ya todo lo demás se lo dejan a la mamá, ¿no? Pero entonces se concentra mucho en las edades centrales. Aunque también, pues por ahí...
¿Las edades centrales es, digamos, la adultez?
Digamos, de los 24 a los 55 años, ¿no?
Bien.
60 años, ¿no? Aunque yo estaba revisando en las cifras, por ejemplo, en la parte de cuidados, ahora como ha envejecido la población, se ha aumentado la longevidad, pero también en calidad de vida, pues a veces se va deteriorando, siempre se va deteriorando el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Pero el tema de cuidados ahorita es muy importante, y la participación de las personas mayores de 60 años es muy importante, su participación en los cuidados, ¿no? Porque es otra cosa también que hay que considerar, las transferencias de tiempos entre hogares, los regalos de tiempos, ¿no?
Sí.
¿Cómo son? Las madres jóvenes se apoyan en sus abuelas, en sus madres, o sea, las abuelas de los niños, para que les ayuden a cuidarlos. Pero también está la otra cara, ¿no? Los padres viejos que se apoyan de los hijos maduros, que les llevan la compra, que los llevan a la consulta médica, que uh-huh. llegan y les hacen algún servicio doméstico, etcétera. Entonces también eso es muy, muy importante, el ver la relación entre las familias. Y también hay que tomar en cuenta que las familias han cambiado, así como estábamos hablando de todo el sistema de vida, pues antes eran las familias extensas, donde vivían dos o tres generaciones juntas.
Así es.
Entonces todos se ayudaban, ¿no? Ahora ya son las familias nucleares, y más bien la tendencia es a parejas sin hijos, y también, o las familias monoparentales, que antes ni siquiera se hablaba de eso, pero ya ahora estamos cerca, o sea, un 30% de familias, o sea, de hogares encabezados por mujeres, ¿no? Uh-huh. Entonces también ahí, en todo eso, pues se trastoca, ¿no?, la organización de la vida familiar, y por supuesto la distribución de los tiempos, y la pérdida de oportunidades para trabajo, para formación y para disfrutar la vida, ¿no? Pero también eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no?
Por supuesto, por supuesto, sí, claro. Recuerdo, bueno, ahora que está haciendo esta exposición Mercedes, recuerdo por supuesto la participación de la doctora María Teresa Jarillo, de la doctora también Caterine Liz Dumont, que trabajan con personas mayores y han hecho este énfasis justamente en esta uh-huh. reconversión y en esta reinversión de tiempo uh-huh. que las personas mayores han tenido que hacer, los adultos mayores han tenido que hacer al reconvertirse nuevamente en las madres abuelas, nos dice la doctora.
Sí, que Caterine incluso Dumont, se cambió, ¿no?, una política sí. pública que fue muy desafortunada, diciendo que las abuelas los cuiden, pues sí, también las abuelas seguimos trabajando, pues,
claro. digamos,
en el mercado y otras condiciones. O sea, el modelo familista, que así se le ha denominado.
Modelo,
o sea,
familista.
Que los cuidados estén a cargo de la familia, pues eso está en cuestión, o sea, hay que irlo modificando, porque, bueno, dentro de los cuidados siempre se habla del diamante de los cuidados, es un rombo, ¿no? Uh-huh. Es decir, pensar que es la familia, la comunidad, el mercado, pero sobre todo el Estado, ¿no? Uh-huh. Al Estado le toca una gran responsabilidad en los cuidados, y una de las énfasis en que yo digo es que, por ejemplo, los viejos que son dependientes y dependientes económicamente, no están en esa condición porque no hayan trabajado. No, es que nunca se les pagó lo justo, nunca tuvieron la seguridad social. Y yo, bueno, hace poco acá en la jornada aquí de Morelos, para el 2 de, de febrero, me dijeron a ver qué dije, ah, pues voy a hablar de los tamales, a ver, ¿no? ¿Qué pasa? Y hace poco di una conferencia allá en Aragón y en un auditorio, digo, a ver, levante la mano que no ha comido tamales, pues nadie levantó la mano, ¿no?
Claro. ¿Estaba en España?
No, aquí en México.
Ah, aquí en México.
No, aquí en México, nadie. Digo, todo mundo había comido tamales. Toda persona que pise tierra mexicana come tamales. En esos tamales no pagamos la seguridad social del campesino. No pagamos la seguridad social de que prepara los tamales ni quien los vende, ¿no? En realidad México se ha beneficiado mucho. O sea, el milagro mexicano pues fue para los grandes capitales. No le quedó nada a la población envejecida, ¿no? Y todo esto tiene que ver pues mucho con el uso del tiempo, ¿verdad? Que finalmente podemos dedicarle, y como no hay familia que pueda sustentar esto, el Estado tiene que hacerse responsable, ¿no?
Claro. Bueno, vaya tema. Vamos a pausa. Mónica Khan, saludos a la Radio Ciudadana. Gracias, Mónica, nos está escribiendo a través de Facebook. Linda Ochoa dice, así es, qué importante sería que muchos hombres valoraran ese gran trabajo que hacen las mujeres.
Sí, de acuerdo.
En la casa, sí, uh-huh. completamente de acuerdo, Linda. Sí, hay que seguir trabajando en esto, ¿eh? Hay que seguir trabajando, porque es un asunto que arrastramos culturalmente, ¿no? Este es la primera ocasión, uh-huh, que escucho el modelo familista y tengo tarea para estudiarlo.
Bueno, pues le haré llegar aquí. Tú eres un queridísimo amigo que se llama Carlos Echarri, que tiene aportaciones muy importantes sobre esto. Sí. Pero sí, es muy, pues muy importante el ir viendo que si la familia ya no da. ¿Por qué? Pues porque para empezar su composición no permite.
Ya cambió, además.
Cubrirlo ya cambió, ¿no?
Sí.
Entonces hay que ver las alternativas. Hay que ver la responsabilidad del Estado, porque el modelo económico que se fue aplicando durante todo el siglo XX y lo que va actualmente, ¿no? Pues no está respondiendo para estas responsabilidades, ¿no?
Bueno, por eso decía, ¿qué tema este? Vamos a pausa, volvemos con más. Estamos en la Radio Ciudadana.
Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate.
Si manejas transporte público o carga, llevas más que pasajeros o mercancía. Llevas vidas a tu cargo. Y eso es una gran responsabilidad.
Acelerar en rojo. Frenar de golpe. Invadir carriles. Conducir con sueño. Todo eso pone vidas en riesgo.
Me pasé el alto porque venía con retraso. Un niño terminó en el hospital. Ahora no duermo igual.
Tú decides, ¿ser un profesional al volante o un expediente en un juzgado?
Transporte seguro, Estado seguro. Morelos en Movimiento. Respeta, conduce, vive. Esta es una campaña permanente de cultura vial de RTV Morelos.
En los estanques de Morelos nace un alimento que refleja el esfuerzo y la dedicación de nuestras productoras y productores, la mojarra tilapia. Es fuente de proteína de calidad, nutritiva y fresca para consumir y compartir con toda la familia. Consume local y lleva excelentes productos a tu mesa.
Morelos, la tierra que nos une.
Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 40 minutos, 10 con 40. Bueno, Estamos aquí en el... Mientras estamos en la pausa, pues aprovechamos el tiempo con nuestra invitada para miren, estábamos reflexionando, se los quiero compartir. Estábamos reflexionando sobre el modelo de la familia, esto que nos acaba de compartir como un dato, que además está medido.
Uh-huh, sí.
Está medido, o sea, se ha hecho un trabajo de medición, de esto va el trabajo de nuestra invitada, de trabajo de investigación de toda la vida. Pero cómo el modelo, cómo la estructura de la familia en México, pues ha venido transformándose, ¿no? Revisemos, echemos una vista atrás, por ejemplo, ¿cuántos eran en la familia de los abuelos, ¿no? Por ejemplo, bueno, en mi caso, por ejemplo, nada más me voy por la parte paterna, pues eran 10 hijos, ¿no? Eran 10 hijos, entonces... Eso es una comunidad familiar, yo le llamo así, una comunidad familiar, donde 10 hermanos estuvieron hasta antes de la pandemia vivos todos, pues era una comunidad, o sea, era una cosa en donde si alguien necesitaba algo, alguien le fallaba algo, estaba el resto de la comunidad, de la familia, para hacer este grupo y ayudar y apoyar. Y ahí va la familia. Pero de esos 10 hermanos, sus estructuras familiares ya se transformaron, porque ellos ya no tuvieron 10 hijos, tuvieron 3, 4, que son muchos todavía.
Todavía.
Sí, estábamos hablando de los 70s, 80s, todavía. Pero ya después, las terceras generaciones, pues algunos es la fecha que tienen 30 años, 35 años, y no tienen la más mínima intención de formar familia ni de tener hijos,
sí,
etc.
Sí,
ya cambió.
Es un dato duro. En 70... México tenía la tasa de crecimiento más alta del mundo, 3.5. Sí. El promedio de hijos era de más de 6. Yo le digo, yo tuve una beca por el Population Council y creo que me la dieron por eso, porque iba yo a estudiar demografía y era del país con la tasa más alta. En la actualidad estamos por abajo del nivel de reemplazo. O sea,
¿qué significa? Decir,
por abajo de 2 hijos. Entonces, eso... es
indicador durísimo,
un indicador, ¿no? Claro. Fuertísimo, porque no se está reemplazando la población, porque mínimo para el nivel de reemplazo tiene que ser más o menos alrededor de 3 hijos, ¿no?
O sea, en 50 años se invirtió por completo.
Sí, sí, totalmente. Y como dice usted, pues sí, era la comunidad. Yo digo, tengo el privilegio de haber tenido 21 primos hermanos por parte de papá. Y 21 primos por parte de mamá, le digo, bien simétrica la cosa. Sí, y ahora pues el otro día platicaba con una amiga que nada más tiene una hermana, ¿verdad? Y ninguna de las dos tiene hijos y dice, pues aquí acaba nuestra generación.
Claro.
¿Verdad?
Claro.
Entonces, pues sí, tiene que aprender a vivir además distinta forma y también, yo apelo a que les pensemos más a la cuestión de la comunidad, que todavía en zonas rurales funciona para apoyarse entre los vecinos y todo esto en algunas zonas rurales aquí de México. Por lo menos conozco de un pueblecito, San Francisco Central, pan cerca de Amecameca, pero fuera de eso, ¿verdad? Vemos que no hay estrategias como para hacer sinergias, ¿no? De la comunidad. Y por otro lado, el mercado, pues con la distribución del ingreso que tiene México, que la mitad del ingreso lo absorben los dos deciles más altos, pues tampoco, ¿no? No hay posibilidades de pagar casas de día o asilos o otro tipo de servicios.
Eso estamos hablando de las personas mayores, evidentemente, que es el mayor, sí. Va a ser el mayor grupo poblacional en los próximos 20 años.
Pero aún, mire, los servicios de guardería, las guarderías para niños, los cuidados de niños, no se pensaron nunca en los niños, se pensó en de qué manera podemos emplear a estas mujeres que son muy eficientes y son muy hábiles para este trabajo, entonces vamos a abrir las guarderías. Ese fue el origen realmente de las del
para, ahora las llaman estancias
infantiles. Entonces, de todos modos, son muy insuficientes, y sobre todo en estas cosas hay que considerar la cosa de territorial, ¿no? Porque tienen que estar a la mano, ¿no? A una distancia En Cuernavaca se nos complica un poco la cosa, pero por ejemplo en ciudades como la Ciudad de México, bueno, pues si ponen una superguardería en el Zócalo a nadie le va a servir, ¿verdad? Claro. Entonces, es un problema muy, muy complejo y hay que pensarlo en términos de los tiempos, porque también van los tiempos. No solamente estamos hablando de tiempos de trabajo, que dentro de algunas medidas, dentro del tiempo de trabajo, se suma el tiempo de traslados, ¿no? Uh-huh. Que también es otro aspecto que se nos está complicando en la vida, ¿no? Cuánto tiempo se destina, ¿verdad? Para las esperas también, ¿no? Para los servicios y las esperas en todos los procesos que estamos viviendo este tiempo.
Hablando de los jóvenes, por ejemplo, hace poco le pregunté, venía yo en el transporte público para acá, para el instituto, y tomé una ruta 13. La ruta 13 corre desde Jiutepec, que es un municipio conurbado, hasta la universidad. Ahí para la ruta 13. Y venían un grupo de jóvenes platicando y venían haciendo tarea. En el camión traían sus computadoras y venían haciendo tarea. Entonces no pude evitar preguntarles, oiga, ¿les da tiempo hacer la tarea? Dijeron, sí, perfectamente.
En el camión.
En el camión. ¿Cuánto tiempo se hacen desde dónde vienen ustedes? No, pues tomamos en Tejalpa y nos bajamos en la universidad. A esta hora normalmente, porque tenemos nuestra primera clase, era por la mañana, 1:35 en un recorrido de 20 kilómetros. Ajá. 1:35.
¿Puedo denunciar mi edad?
Por favor, Mire. No tengo problema.
Cuando yo estudiaba en la preparatoria, vivía en la Ciudad de México, muy cerca de la Alameda Central.
Sí, en el centro, sí.
En el centro, sí, en una casa preciosa que ahora, fue un convento, San Hipólito. Y entonces tomaba yo, tenía clase de 7. Uh-huh. Exactamente me subía al autobús a las 6:30. O sea, media hora de la Alameda Central a Ciudad Universitaria.
No, hombre.
No. Ahorita yo creo que son 3 horas, ¿no?
Pues pero sí. Fácil. Uh-huh. Sí, fácil. Por dos horas fácil se las hace uno desde la Alameda hasta Insurgentes, ¿no? Imposible.
Iba yo
en
el camión Insurgente Sur.
Sí. Pues ahora, 1:35, les decía, ¿y esto es todos los días? Claro, más la hora de regreso, son 35 minutos. 2 horas y media de subida para un estudiante que va a tomar clases, me parece, pues...
Bueno, lo genial es que vayan, que vayan trabajando, sí, además, sí, en su tema, etcétera, sí, porque, bueno, normalmente uno va
durmiendo,
el transporte público, digo, yo ya viajo poco, pero, por ejemplo, uno se sube al metro de la Ciudad de México y la mitad del vagón van durmiendo, sí, por aparte del cansancio del trabajo y todo el estrés del camino y todo esto, pero sí es... En realidad, no sé de qué manera podamos reorganizar nuestras vidas.
Creo que es una buena pregunta, Mercedes, uh-huh, porque, a ver, dice, y aquí lo comentamos este año y lo vamos a repetir el programa en fechas próximas, dice el autor surcoreano Byung-Chul Han que somos la sociedad del cansancio, ¿no? Uh-huh. Y hay otros autores, ahora mismo estoy... por iniciar la lectura también de un... una novela que aborda el tema de la inmediatez, la inteligencia artificial, las redes sociales, el internet, en donde el tema central es la necesidad de que la vida se nos va, nos hace falta tiempo para todo y no nos damos tiempo para nada.
Sí, y bueno, y por otro lado sí tiene también, por ejemplo, una de las cosas que nos cambió en nuestro trabajo mucho fue la terrible epidemia que tuvimos, ¿verdad?
La pandemia.
De la pandemia, ¿verdad? Del COVID, que tuvimos que instalarnos en muchos encuentros vía Zoom.
Sí.
¿No? Y entonces ya ahora, en muchos casos, ¿sabes qué? Bueno, a mí la verdad es que me da un poco de tristeza. Nosotros tenemos muchos seminarios en el trabajo y la mitad de la gente dice, mejor me conecto. Uh-huh. No, digo, para mí los roces en los pasillos, en comentar cualquier cosa, para mí es importante ir al trabajo, ¿no? Pero sí ha cambiado mucho y sí ha resuelto también problemas, ¿no? Pero sí, dice uno, esa otra parte, ¿no? Como es la inmediatez y a ver cómo, y esta cosa mezclada, ¿no? Entre inteligencia artificial y otras cosas, ¿verdad? Vamos a ver cómo las manejamos.
A ver si nos da tiempo a manejarlas, ¿eh?
Y a ver cómo podemos decir, ¿saben qué? Ahorita yo necesito un espacio para mí, déjenme a mí solita.
Sí. Necesito mi tiempo y mi espacio. Uh-huh. ¿Eh? Ayer aquí nos decía un especialista, ayer hablamos, tocamos aquí el tema de los ciberdelitos sexuales y hablamos de inteligencia artificial. Y nos decía el ingeniero Benjamín Ruiz, hemos creado un Frankenstein. Le digo, sí, ya lo creamos. Dijo, claro. Uh-huh. Y está fuera de control. Uh-huh. Hablando de la inteligencia artificial. Uh-huh. ¿Eh? Uh-huh. Bueno, vamos a pausa. Regresamos ya para reflexiones finales porque el tiempo nos ha alcanzado. Uh-huh. Volvemos.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
Si vives violencia, en la Secretaría de las Mujeres te ayudamos a estar a salvo y recibir apoyo.
Acude a calle Nueva Italia 106, zona 1, Colonia El Empleado, en Cuernavaca, para recibir orientación y acompañamiento.
También puedes llamar al 079 o en caso de emergencia al 911.
La vida y la dignidad de las mujeres son prioridad. En Alerta por Ti.
Morelos, la tierra que nos une.
De niña me decían que ese juego no era para mí, que debía portarme como señorita. Cuando crecí, escuché:
calladita, te ves más bonita, ¿eh?
Ay, ¿vas a salir vestida así?
Esa carrera no es para mujeres.
Nos decían cómo vestirnos, cuándo casarnos. Crecimos entre esas frases, pero también aprendimos a alzar la voz y la mirada. Hoy llegamos todas, porque en México, con la transformación, es tiempo de mujeres.
Gobierno de México.
Escucha en Universal 102.9 El Ojo de la Mosca, la revista cultural y científica más importante de la radio en Morelos. Un espacio para explorar el arte, la creatividad y las expresiones que nos rodean, con la conducción de Laura Duarte. De lunes a viernes a las 11 de la mañana, a través de Universal 102.9, la radio que nos une.
Despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 53 minutos. Estamos ya cerrando el programa. Gracias. Eufemio Blanca se reporta desde la zona sur del estado de Morelos y comenta en el WhatsApp. Uh-huh. Sí, es cierto, las amas de casa realizan muchas labores y aparte apoyan al esposo moralmente en todo. Y como dice el dicho, atrás de un hombre hay una excelente mujer que lo da todo para su familia, mi reconocimiento para cada una de ellas, nos dice Eufemio Blancas. Muchas gracias, Eufemio, por reportarse, por mandarnos esta reflexión, este mensaje. Yo te diría, ¿sabes qué? Nada más ahí una... bueno, es una percepción personal, pero... que es cultural, además, tenemos que ir ajustando. No es detrás de un hombre, al lado de un hombre normalmente hay una gran mujer, ¿no? Cuando la hay, cuando se tiene esa fortuna de caminar en pareja, y sí, se convierte en el sostén emocional, en la toma de decisiones, en optimizar el tiempo.
Bueno, yo le doy también la otra parte, ¿no?
Por favor.
Que es... las posibilidades de desarrollo de una mujer es también tener a un gran hombre al lado.
Claro,
¿no?
Pues, claro.
Porque depende del apoyo que tenga uno de su pareja para poder uno desarrollarse, ¿no? Uh-huh. Por lo menos en mi caso, yo no hubiera podido hacer todo lo que he hecho si no hubiera tenido el apoyo de mi esposo, ¿no?
¿Le apoyó?
Sí, que espero que me esté escuchando. ¿Sí?
Si no, queda ahí grabado.
Que, después... Queda, no. Uh-huh. No, la verdad es que sí, porque, digamos, en un momento dado que a mí me invitaron a hacer una misión a Cuba... de 4 semanas, mi hijo tenía 1 año 3 meses.
Ajá.
Y había yo pasado por una situación de trabajo media conflictiva, y entonces él me dijo, al contrario, mira, ahorita si Naciones Unidas te está invitando, porque me hablaron y les dije, ¿saben qué? Déjenme ver mi agenda, yo muy acá, dije, no, les voy a decir que no, pero era difícil decirles inmediatamente que no. Mi esposo no estaba, llegó y le dije, fíjate que me acaban. Y les dijiste que sí, le dije, no. Le digo, Emiliano, que se llama nuestro hijo, tiene 1 año 3 meses. Y dice, mira, ahorita que te está pasando esto y Naciones Unidas te está invitando, al contrario. ¿Y qué crees que yo no puedo cuidar a mi hijo? Después se apoyó con otros parientes también, ¿no? Uh-huh. Pero lo hizo muy bien, ¿no? Y claro, además se estableció en la...
O sea, usted se fue a Cuba.
Yo me fui a Cuba 4 semanas cuando mi hijo tenía 1 año 3 meses. Ya caminaba, cuando regresé ya no caminaba, pero bueno, él dijo, fue todo un drama. Pero entonces uno tiene que enfrentar esas cosas. Y entonces, digamos, yo como último, decir, es un poquito ver alrededor con quién estamos, ¿no?
Sí.
¿Cómo está la distribución de los tiempos, verdad? Y si se pueden hacer arreglos y ajustes en nuestra propia vida cotidiana, ¿no? Porque yo lo veo, hace no mucho tiempo, una sobrina estuvo cuidando a mi hermano, que estuvo, bueno, era, finalmente él falleció, etcétera. Pero decir, ¿cómo de repente entre los hermanos, entre los que están viviendo una situación común, cómo cuestionarse de repente y decir, oye, no se vale, ¿no? Vamos a distribuirnos tales tareas, ¿no? Yo creo, claro, que es una cosa importante de solidaridad, que además siempre, yo creo que siempre lo que se da, se cosecha.
Sí, ¿no? Absolutamente.
Eso, entonces yo creo que en el tiempo también eso vale para eso, ¿no? Si yo doy mi tiempo, después alguien me va a regalar tiempo.
Por supuesto. Y vámonos con esta reflexión final, Mercedes, sobre esto, ponernos a hacer el ejercicio de darle el justo valor al tiempo, si eso es posible. Si lo hablamos desde el enfoque económico, desde la importancia que tiene sentarnos un momento, darnos un tiempo, pues.
Y además de disfrutar del tiempo, de qué cosas, decir, no. No tiene que ser asociada con consumo, ¿no? Sí. Puede ser simplemente de convivencia y de tomar las cosas que nos gustan.
Por supuesto, sí. Recuerdo este pensamiento, esta forma muy peculiar que tenía el presidente uruguayo Pepe Mujica.
Ah, maravilloso.
¿No? Maravilloso. Dedíquenle tiempo a hacer cosas que no generen dinero. Uh-huh. Dediquen tiempo para hacer cosas que les diviertan, que les haga reír, que les haga sentir algo en la vida. Dediquen tiempo a eso, que tiene justamente que ver con vivir la vida, ¿no? Con atreverse a vivir la vida. Claro. Dedicarle tiempo a eso.
Ah, mira, finalmente. Qué hermosa cita, un gran personaje.
¿Cómo no? Nos deja justamente muchas reflexiones sobre lo que él decía. Cuando se es joven, ¿qué piensa uno de la vida, ¿no? ¿Y a qué uno va a dedicar su tiempo?
Y coherente en todo su estilo de vida, siempre,
¿no? Siempre. Pues yo le aprecio de verdad muchísimo esta oportunidad, este tiempo, porque le ha dedicado este tiempo, tantos años de investigación, tanta experiencia. Me encantaría seguir conversando con usted, Mercedes, porque siempre la oportunidad de salir del terruño, de cruzar la frontera, de conocer gente de otros países, otras culturas, pues abre.
Sí, mucho.
Abre mucho la, no, ¿verdad? La experiencia y el compartir.
Y también, por otro lado, el encontrarse con que el ser humano es el ser humano en todas partes, ¿no? Yo digo, he tenido la oportunidad de poderme comunicar con, hasta con gente en Pakistán que nunca creía yo, pude trabajar con ellos muy sí, a gusto, sí, en con los africanos, ¿no? Maravilloso. Entonces, y bueno, en América Latina, pues uno que otro giro diferente, pero somos hermanos.
Seguro, nos identifican muchas cosas. Mercedes Pedrero Nieto, muchas gracias por estar esta mañana aquí.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias por su tiempo. Bueno, y gracias a ustedes que nos escucharon también, que nos dedicaron tiempo esta mañana para estar conectados en la radio o en las redes sociales, donde sea que nos hayan seguido. A nombre del equipo que hace posible la Radio Ciudadana, muchas gracias, tengan un excelente martes, pásenlo ustedes muy, muy bien, y nos escuchamos mañana, a mitad de semana, aquí, en esta frecuencia. Marta Maldonado en la producción general, Pipo Campos en la realización, Pau García en redes sociales, soy Roberto Díaz Guerrero. Muy buenos días, hasta mañana.
Una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda,
Tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.